Muy buenas noches, amigos, hermanos. Me ha tocado a mí el privilegio de explicar este documento que siento que es una realidad que se da en el mundo, que se da en la iglesia y que se da en los hogares, porque habla de una condición que debe mantener cada persona. Y dice la gentileza. Y habla de la gentileza espiritual. Creo que se cumple la palabra donde Dios dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Para qué? Para mostrar la gentileza espiritual. Y no me emociona cuando veo mucha gente, porque sé que de todo ese montón de gente, pocos o muy pocos nos conocemos, nos platicamos, nos amamos, nos servimos y nos perdonamos. Y la enseñanza de la carta es justamente eso. Y creo que está tan clara que voy a estar quizá leyéndola para que no me robe la esencia de la carta. Y si usted se da cuenta, si usted leyó la carta, lo más probable es que usted se haya sentado con su familia y que hayan leído la carta juntos. Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y si lo hacemos en la casa, también lo vamos a hacer, no con todos los que van a la iglesia, pero por lo menos con un grupo minoritario. Póngase usted, los pastores, algunos diáconos, algunos subdiáconos, y algunos que están llegando, pero que realmente tuvieron el azote que Dios da para entender y nacieron de nuevo, para tener la guianza de Dios, el conocimiento de la palabra y la convivencia fraternal que Dios quiere. Entonces nos dice, la vida actual es violenta, agresiva, impulsiva, engañosa. Afecta la conducta social. Esto es del mundo. O sea, usted conoce el mundo y le puede poner un montón más de calificativos de lo que es el mundo. Traicionero, engañador, falso, hipócrita, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos buscando la comunión, la fraternidad que viene como un resultado del amor, y que aquí se llama gentileza espiritual. Aquí nos habla que ha cambiado el calor humano, la pureza y la sencillez. Yo no sé cuántos años tiene usted, pero yo hace muchísimos años viví en un pueblo que éramos pocos, y nos conocíamos la gran mayoría. Y uno se encontraba en la calle, se saludaba si era un anciano, se agachaba, el anciano le tocaba el cabello y todavía le decía, salúdame a tu papá. Y comíamos en un fuego, y eso se llama hogar. Y ahí platicábamos. Y el almuerzo o la cena era sencilla, pero había comunicación, había comunión. Y eso es lo que dice aquí, que ha cambiado el calor humano, la pureza y la sencillez. Eso es natural. Cuando yo vine a Guatemala me asusté de cómo la gente andaba. Vivíamos en una misma casa y no nos conocíamos. Imagínese usted cómo es la cosa. Pero en un pueblo, nosotros nos conocíamos, teníamos amigos, de lejos, pero nos conocíamos y había unidad, porque había pureza y sencillez. La comunicación, dice, en la familia se vive como una relación fría. No sé cómo será en su casa, ¿verdad? Pero la mayoría andamos corriendo, unos para estudiar, otros para trabajar y otros para vagar, de tal manera que no hay unidad familiar. Y esto es lo que nos quiere decir acá. La comunión en la familia se vive una relación fría, sin comunión y comunicación. Ahora habla a la comunidad, dice. Es una sociedad aislada, introvertida, o sea, no cuenta sus resultados, sus bendiciones, sus problemas. Es egoísta y es desconfiada, es maliciosa, como dice, de pocos amigos. Esa es la realidad social que se está viviendo. Y si usted se va a los Estados Unidos, es peor. ¿Por qué? Porque allá la gente está buscando cómo hacer plata, y con la plata que tiene, pues se dedica a divertirse, a consolarse, porque dejaron a su familia. Bueno, ahora casi se van las familias. Pero vayámonos a la carta. Dice, es una relación superficial con egoísmo. Yo tuve la oportunidad de estar estudiando 5 años y éramos más o menos 100 estudiantes. La comunión que teníamos era con 4 o 5, tal vez, por afinidad, por ser paisanos, o por algún deporte, o por cosas así efímeras, superficiales. Pero de ahí el montón de gente, solo nos juntábamos cuando, a la hora de comida, porque nos daban la hora, la comida al mismo tiempo. El que llegaba 5 minutos tarde ya no tenía derecho a la comida. Pero aquí, hablando de la situación, dice, la juventud en el mundo, vamos a pensar que la iglesia es, y la iglesia sí es, solamente los convertidos, que somos muy pocos. La juventud se distrae con drogas, con licores, y buscan un paliativo para descansar su mente, para tranquilizarse, porque están cansados, fatigados, agobiados, desesperados y con miedo. Esa es la realidad social. Pero aquí dice algo muy peligroso, pero es la verdad. Los jóvenes de diferente sexo se juntan y se dan a relaciones, que lo más probable es que lleguen a relaciones sexuales por la morbosidad que hay en ellos. Porque no hay amor a Dios, sino que hay amor a la carne, hay amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Entonces, la palabra de Dios nos dice, oiga bien, ¿qué dice la palabra de Dios en Filipenses 4? Del 4 al 5. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Entiende eso? Otra vez digo, regocijaos. Y ahí está con 2 signos de admiración. O sea, es necesario que nosotros estemos felices siempre. Y ahí es donde nos está recalcando el título del estudio. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Entiende ese pasaje de las Escrituras? Yo no sé si usted cree eso, para mí, que el Señor está cerca. Estamos lo que se llama el tiempo postrero. La ciencia aumenta, pero el amor se enfría. Si el amor es parte de la gentileza, o la gentileza es cuando hay amor. Entonces, sigue explicándonos. En la iglesia, difiere del mundo. Pero le digo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay sincronización porque Cristo es la cabeza y nos habla a través de la palabra y del Espíritu. Pero somos pocos. No se ponga usted feliz por los 4,000 o 5,000 que llegan al aprisco. Si ni nos conocemos con algunos. Y si nos conocemos, no somos amigos, ni mucho menos hermanos. Pero esa es la realidad de la vida. Y la carta esta nos está descubriendo lo que nosotros debemos de vivir. Dice que nosotros como iglesia somos familia. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo padre y todos somos hermanos. Aunque tengamos una cultura diferente. Pero, o sea, fuimos criados en diferentes lugares. Pero al morir y nacer de nuevo, entonces viene la cultura cristiana. Y ahí es donde comenzamos a pedir, a recibir y a dar. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu de todo hijo de Dios. Y esto es lo interesante. Si usted recuerda el libro de San Juan, capítulo 15, que dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Se da cuenta? Solo que nosotros decimos hermanos, ¿no? Pero Él dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Y a qué nos manda? A que nos amemos los unos a los otros. Y eso es el resultado para que seamos ahora llamados hombres y mujeres gentiles. Interesante. Por eso ahora, en el libro de Efesios 4, del 20 al 22, dice, la pureza con rectitud y veracidad. Leamos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestro maestro. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Efesios 4, del 20 al 22. Interesante el espíritu de esta palabra. Por eso es que se vive esto cuando uno tiene el Espíritu Santo. De lo contrario, usted lo puede repetir, pero no lo puede vivir. Por eso, nosotros debemos estar buscando la llenura, la renovación del Espíritu de Dios, para que estemos con gentileza, con amor, en unidad. Nos habla Tito, dice de la siguiente manera, débiles de diversos y viviendo en malicia, cuando uno no está con Dios ni en Dios. Y con envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a los otros. Te lo agrega ahora. Algunas veces el celo por la santidad nos puede llevar a actitudes que ni el mismo Jesús haría. Esto es interesante. Oiga lo que dice este pasaje de la carta. Dice, condenándonos, reprendiéndonos, y no exhortándonos, oiga bien, condenándonos, reprendiéndonos y no exhortándonos. Así que, queremos obligar a que los demás hagan lo que nosotros decimos, pero no debe de ser así. Leamos aquí este pasaje. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Eso es lo que Pablo dice a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 2, del 7 al 8. Por eso es interesante leer la Biblia y entender la Biblia y vivir lo que la Biblia nos dice. Continuamos, dice, no estamos hablando de una relación social de tipo sensual y carnal, exenta de discernimiento ni justicia. El discernimiento lo tenemos cuando hemos sido justificados, pues, por la fe y tenemos paz para con Dios. O sea que, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, no, sino la que es guiada por el mismo Santo Espíritu de Dios. Aquella amistad que por el nivel de confianza nos permite también exhortarnos con mansedumbre. El apóstol Pablo lo deja por sentado cuando dice, como el padre a sus hijos, os exhortábamos, consolábamos a cada uno de vosotros y nos encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios. Esto es el complemento del pasaje de Primera Tesalonicenses que ahora está en los versos 11 y 12. Continúa la enseñanza. Esta manera de convivencia a nivel de iglesia es la que Dios pide de nosotros. ¿Cómo está su comunión? ¿Cómo está la unidad? ¿Estamos trabajando juntos? ¿Tenemos la misma visión y la misma misión? ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer lo que el Señor Jesús practicó con sus discípulos en una verdadera confraternidad, que significa, es un grupo de personas, es una relación, es donde hay afecto, donde hay solidaridad entre los que convivimos con un propósito. Usted sabe que nosotros aquí estamos solo de paso. Nuestro fin estará con el Señor. Si morimos, resucitamos. Y si no, vamos a ser transformados. Entonces, pero si estando en el mundo, como parte de la iglesia, tenemos que vivir con fraternidad. La fraternidad es la hermandad puesta en práctica. Esto dice, es una relación de afecto y solidaridad entre un grupo de personas. Y este grupo de personas se llama iglesia. Solo que nosotros le pusimos iglesia. Antes se llamaba Ágape, hoy se llama Avivando la Fe. Pero la iglesia del Señor es una sola, aún esté dispersa en todo el mundo. Pero es la iglesia que tiene confraternidad, que tiene amor primero a Dios y después al prójimo. Y esta es la razón de estar oyendo la palabra y viviendo la palabra como hermanos. para que la gente se dé cuenta que somos diferentes, y cuando estemos hablando de unidad, de amor, pues crean, porque nos conocen, que tenemos el mismo espíritu, la misma doctrina y el mismo objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Amar a Dios, amar al prójimo, que conozcan a Dios, para que cuando Él venga, nos vayamos con Él. Entonces, la carta nos invita a conocer cuál es nuestra condición como hermanos, como sociedad, para que vean que hay comunión y que también hay comunicación. Ya para terminar, nos dice, oiga bien, el autor de la carta dice, lamentablemente debo de reconocer. Oiga, ¿y qué es lo que está reconociendo? Que no todos valoran estas oportunidades. ¿Cómo está usted, mi querido hermano? ¿Tiene usted unidad, confraternidad, gentileza espiritual? Y entonces nos escribe el autor de la carta. Por último, dice, la palabra de Dios, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. ¿Qué es eso? Peleonero. Sino amable, para con todos, apto, o sea, aprobado por Dios, para enseñar. ¿Usted enseña eso? En la iglesia posiblemente tenga un trabajo que hacer, pero lo hace en su casa. Si usted es un hombre casado, tiene mujer, tiene hijos, puede ser que tenga nietos, y estudian la palabra juntos, sus frutos van a mostrar, dice. Entonces dice, para enseñar y sufrido, que con mansedumbre, dice, se corrija a los que se oponen. O sea, aprendan de mí que soy manso y humilde, dice el Señor. Y nosotros también debemos de usar mansedumbre para corregir a los que no andan en santidad. Porque quizá Dios, dice, les conceda que corrija a los que se oponen. Porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapar del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Este pasaje está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 24 al 26. Y aquí viene la despedida del que escribió la carta. Y yo diría, es nuestra carta. Te invito, hermano mío, que hagas a un lado todos los rencores. Hay que cultivar esa preciosa relación social. Oiga, preciosa, o sea, algo que tiene mucho valor, más que el oro y que la plata, dice, y procuráis cultivar esa preciosa relación social con tu pueblo. Y tu pueblo es el grupo de estudio donde se hacen los días martes por la noche. Entonces, esa es una práctica que la iglesia está haciendo para que allí unos 8, 10, 15, 20 puedan convivir, puedan aprender, puedan entender y puedan testificar de que tienen gentileza espiritual, que viven con fraternidad. Por eso dice que la relación social con que tu pueblo debe de mantenerse, dice. Y dice, aparte de ese camino y no te detengas solo a juzgar a los demás. Te dejo palabras del Señor que dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. ¿Y cuál es el yugo? Si usted no lo conoce, es una pieza de madera que tiene espacio para la nuca de dos bueyes, que se les unce, eso se llama amarra, y que van a caminar juntos y que van a jalar una carreta o van a jalar un arado para cultivar, para sembrar, para cosechar, para comer, para vivir. Y eso es la invitación del Señor. Llevad mi yugo, o sea, el yugo de Él. Yo y Él. Tú y Él. Solamente dos. Nunca vamos solos. Él estará con nosotros, trabajando. O sea, el Hijo, el verdadero Hijo de Dios, nunca está solo. ¿Por qué? Porque cuando hemos muerto y hemos sido bautizados, tenemos al Consolador, al Espíritu de poder, el cual nos guía a toda verdad. El estudio es muy interesante. Creo que vale la pena. Si usted no lo ha hecho, estoy hablando de alguien que tenga familia, pero en el centro de estudio, allí habría que ver si no se entendió algo. Hay que preguntar, hay que consultar la Biblia. La Biblia nos va a ampliar los textos para ver por qué se dice, por qué está en el Antiguo Testamento y cómo ahora aparece en el Nuevo Testamento, porque es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, démosle gracias a Dios por esta carta tan especial que nos habla acerca de la característica de cada hijo de Dios que se reúne en la iglesia, guiados por la palabra y por el Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.